grabar. Y empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por las cosas que inspiras a nuestros hermanos santos. De manera especial te agradecemos por la vida de San Simón Stock, cuya memoria celebramos hoy, a quien la Virgen Santísima le otorgó el santo escapulario como prenda de la gloria venidera, como prenda que nos protege del fuego del purgatorio. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de San Simón Stock y Nuestra Señora, la Virgen Santísima del Carmen, este encuentro sea fructífero, que aprendamos más y más de tu Espíritu Santo y que por el soplo que viene de él, que viene de lo alto, seamos cada día más católicos, amantes de la Iglesia y amantes sobre todo de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Simón Stock ruega por nosotros. Bueno, pues hoy tenemos, ¿verdad?, el tema del Espíritu Santo, la segunda parte, diríamos, del Espíritu Santo, porque habíamos visto quién es Él, la tercera persona de la Trinidad, y cómo fue prometido durante siglos. Hoy entonces lo que veremos es el Espíritu Santo en los tiempos últimos. Me hace pensar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El concepto de los días últimos en la Iglesia no es esto se está acabando, sino que los últimos tiempos empezaron cuando el Espíritu Santo fue enviado. Y de ahí para adelante, desde hace 2000 años, estamos en los últimos tiempos. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a unos precursores a hablar de parte de él para preparar el camino del Señor Jesús. En este caso tenemos al Bautista. San Juan el Bautista era utilizado por el Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura, que en él habitaba el Espíritu. ¿Dónde lo dice la Escritura? En la Visitación. Cuando la Virgen María saluda a su prima, Shalom Lach, Shalom, dice que el Espíritu Santo pasó por la Santa Isabel y que el niño quedó lleno del Espíritu Santo y por eso saltó de gozo. Entonces, si en él habita el Espíritu Santo, él es el que viene a preparar verdaderamente el camino del Señor. Y es en él donde el Espíritu Santo culmina la obra de preparación de un pueblo bien dispuesto. Recuerden que la misión del Espíritu Santo, todo el Antiguo Testamento, fue preparar un pueblo que esperara al Mesías. Y por lo tanto, cuando vino el Mesías, la última vez que se preparó el pueblo fue el que dijo: Yo soy la voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, citando, ¿verdad?, al profeta Isaías. En él entonces, en San Juan, es que se consume el hablar por los profetas. Si Dios hablaba por San Elías, por San Jeremías, por San Oseas, habló más perfectamente por San Juan el Bautista. Es decir, no es que el profeta San Elías es menos profeta que San Juan, no es eso. Pero las palabras de San Juan tienen más peso de verdad que las del profeta San Elías. Y por eso es que el Señor Jesús dice, ya Elías vino y ustedes lo decapitaron, diciendo, Elías es el que ha de venir, vino, sí, en San Juan. Es decir, el gran profeta que fue inaugurado el profetismo por San Elías, pero que viene a consolar al pueblo de Israel, como colmando las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Eso que dice el catecismo tiene su respuesta en Primera de Pedro 1. Dice San Pedro: Sobre esta salvación inquirieron y escudriñaron los profetas cuando vaticinaron acerca de la gracia reservada a vosotros, averiguando a qué época o cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que profetizaba en ellos, al dar anticipado testimonio de los padecimientos de Cristo y de sus glorias posteriores. Ahí recordamos a Isaías, por ejemplo. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban estas cosas que ahora os han sido anunciadas por los predicadores del Evangelio, en virtud del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que los mismos ángeles desean penetrar. ¿Qué está diciendo esto? Los ángeles no conocían el plan de Dios como lo conocen los profetas. El profetismo es Dios hablando por medio del profeta. Quiere decir, eso de Dios habitar en una persona y usarla, según verdad, la libertad de la persona, eso no ocurre con los ángeles. Dios no habita en los ángeles. Y esto fue parte de lo que a Satanás no le gustó en su plan. No, ¿cómo es posible que nosotros que somos más perfectos no vamos a gozar de eso y ellos, los humanos que sí son imperfectos, sí gocen de tu presencia así? Pues esto ocurre solamente por la voluntad divina y por lo tanto el Espíritu Santo en San Juan el Bautista inaugura lo que realizará con y en Cristo. ¿Qué cosa? Dar al hombre la semejanza divina. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. La razón por la que el Espíritu Santo ha sido dado a los hombres es para que los hombres vuelvan a Dios. Punto. Nada más. Por lo tanto, el que usa el Espíritu Santo, a propósito de la conversación que teníamos antes de la grabación, el que usa el Espíritu Santo para menospreciar o para dañar, está cometiendo pecado severo. Y eso es lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Si se leyeron Dominum et Vivificantem, que era la asignación de lectura para hoy, verán que Juan Pablo II insiste mucho durante varios numerales sobre el tema de que el Espíritu Santo viene a hablar del pecado del hombre, iluminar las mentes sobre el pecado. Y obviamente el bautismo que hizo el precursor no era igual de aquel que habría de venir, sino que Juan bautizaba para el arrepentimiento, es decir, era un bautismo de agua, era un bautismo de conversión, era un bautismo que necesitaba de tu arrepentimiento para que tuviera alguna fuerza. Pero el Señor Jesús viene a bautizar con espíritu y fuego, con todas las versiones que dicen los evangelios, que necesita de tu conversión, pero actúa por sí mismo. Eso lo veremos en el próximo curso, que es liturgia, donde aprenderemos que los sacramentos obran, esto lo dice la iglesia, ex opere operato, que se traduce literalmente como a partir de la obra obrada. Los sacramentos te dan lo que significan, no porque tú tengas buena disposición, sino porque ellos lo dan, punto. Y esto entonces la iglesia siempre lo ha defendido. Pues además del precursor, tenemos una especie de, este sería el vértice, este sería la columna maciza donde se apoya todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima no es solo precursora de Cristo, sino en quién Cristo se hace y de quién Cristo se hace. Si el Señor Jesús no viene de una mujer, no tiene carne humana. Tiene que tomar carne, pero no de cualquiera. Entonces, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la misión, en la plenitud de los tiempos. Es decir, toda la obra de preparación del Espíritu Santo para un pueblo elegido perfecto, ese pueblo elegido perfecto, se da en la Virgen. En ella ya está los hijos de Jerusalén, o la hija de Sión, como le dice el Salmo. El salmista le llama hija de Sión. Esta es la verdadera hija de Sión. Y a Sión se le prometía en el Antiguo Testamento, en ti reinará la paz, se le dice en los Salmos. A Sión, alégrate, hija de Sión. Resulta que hay una hija física de Sión en quien físicamente reina el príncipe de la paz y reina la paz. Entonces, ella, por la Virgen Santísima, por primera vez en todo el designio de la salvación y porque el Espíritu Santo la ha preparado, por primera vez el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. ¿Cómo así? Piensen en la tienda del encuentro, el tabernáculo de Dios también, ¿verdad? En la tienda del encuentro, Dios vino porque el pueblo lo rogó, pero no era digno de Dios. Por eso Dios bajaba y luego se iba, y tenía que irse. Cuando por fin se construye el templo que lo construye Salomón, Dios hace su morada, ¿verdad? Primero en el arca, y el arca habita ahí, y la presencia de Dios se da sobre el propiciatorio. Pero Dios mismo también se iba. Venía y se iba. En la Virgen María vino, dice el arcángel, la sombra del Altísimo te cubrirá. Imagínense la nube del Sinaí o la nube del desierto. La nube la cubre, pero no dice si se levantará. Te cubrirá con su sombra y el que vendrá de ti será llamado Hijo del Altísimo. O sea que queda y mora. Por primera vez ocurre eso. La primera vez que Dios habita en un ser humano, no es ni siquiera Adán y Eva, es en la Virgen Santísima. Ella es el trono de la sabiduría. En ella se sienta, toma asiento la sabiduría. Y en ella entonces comienza a manifestarse las maravillas de Dios. Por ejemplo, primero, el Espíritu Santo la preparó con su gracia al concebirla sin pecado. Esto no se había visto en la historia de la salvación de la humanidad. Una mujer concebida sin pecado. Sí, Eva, y luego pecó. Entonces, esto es acción del Espíritu Santo. Por estar libre de pecado, no tenía soberbia, porque el pecado original es la soberbia, la desobediencia. Por lo tanto, es la más humilde de todas las criaturas y la más capaz de acoger, por lo tanto, la fuerza de Dios, la omnipotencia divina. Si ella está, ¿cómo puede Dios, poniéndolo un poquito antes, cómo puedo yo llenar hasta el tope un frasco de algo que yo quiero? Si el frasco está lleno, yo tengo que vaciarlo primero y llenarlo. ¿Cómo Dios entonces puede llenar a una persona? Si Dios es infinito, si esa persona es infinitamente vaciada de sí misma y por lo tanto puede ser llenada de Dios. Luego veremos, cuando hablemos de la Santísima Virgen María, que ella no solamente estaba vacía de sí misma y llena de Dios, sino que llena de gracia, imagínense. El vaso, como le dice la letanía, vaso espiritual, imagínense este envase hasta el tope, lleno. Y que luego entonces le dicen, pero tú vas a recibir gracia, pero está hasta el tope. Y al recibir la gracia, bueno, este es el plan. Y ella dice, hágase en mí. Y automáticamente entonces ella recibe más gracia. ¿Qué le pasa? Se rebosa de la gracia y la gracia fluye hacia nosotros. Por eso todo el que acoge a la Virgen María, pues tiene de las gracias divinas de ella. Ella es Nuestra Señora de la Gracia, en ese sentido. Segunda acción del Espíritu Santo en ella, que el Espíritu Santo realiza el designio del Padre. ¿Cómo? Ella concibe y da a luz al Hijo de Dios, manteniendo su virginidad. Si a Dios lo que le gustó fue que ella se mantuvo virgen por él, ella no iba a ser dañada en su virginidad para concebir y para dar a luz, sino que Dios confirmaría eso. Dios no te quita las cosas, Dios te da más en abundancia, como decía Juan Pablo II, ¿verdad? Jóvenes, no tengan miedo de decir sí a Cristo, porque Él no quita nada y lo da todo. Pablo II. Tercero, en ella el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen, que es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Recuerden que el martes que viene tendremos una charla, lo anunciaré al final. Vamos a hablar de estas cosas. Fíjense que es el catecismo de la iglesia que dice, el martes que viene, no, dentro de 2 martes, es el catecismo que dice que María Santísima es la zarza ardiente. Durante muchos años a nosotros se nos había olvidado eso. ¿Por qué? Que preferíamos otras cosas, sobre todo de corte pentecostal y de corte nueva era, pagano. Pero la Virgen María es la zarza ardiente y definitivamente en ella es que se da la muestra de que Dios es Dios. ¿Por qué? Lo lógico que se puede esperar de Dios es su omnipotencia. Lo no tan lógico que se puede esperar de Dios es su amor. Es decir, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que hace de la nada, que crea ex nihilo, pero un Dios que se abaja, que se humilla, que habita con los hombres. Eso es extraño. Bueno, pues esa es la buena noticia, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero está con nosotros por ella. Y cuarto, por medio de ella, el Espíritu Santo pone a los hombres en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque ella es la que dice, hágase, viene entonces Cristo a habitar con los hombres y los hombres entonces conocen a Cristo por un hágase de alguien que quizás no conocieron. Los 12 sí conocieron a la Virgen María, ¿verdad? Y probablemente San Matías, ¿verdad? Me refiero a él también. Pero luego cuando uno habla de los varones apostólicos, puede ser que no conocieran a la Virgen María. Sin embargo, un San Ireneo de León, que no conoció a la Virgen María en persona, habla bellezas de ella. ¿Por qué? Porque San Ireneo de León, sentado con 15 años de edad, lo dice él mismo eso, a los pies de un tal San Ignacio de Antioquía, escuchaba todas las historias de Ignacio joven con San Juan Evangelista. O sea, imagínense eso, que en lugar de su profesor estar aquí hablándole clase, estuviera diciéndole, señores, cuando yo me sentaba con Juan el Evangelista, miren, y empiezo a hacer la historia, ¿no quieren irse ustedes de la clase? Entonces imagínense un San Ireneo escuchando esa belleza. Al terminar esta misión del Espíritu, la Virgen María se convierte en la mujer, la nueva Eva, la madre de todos los vivientes, la madre del Christus Totus, dice el catecismo, el Cristo total, porque Cristo es cabeza y su cuerpo es la iglesia. La Virgen María es madre del Cristo total, de Cristo cabeza y de Cristo cuerpo. Y así ella se hace presente con los 12. Esta frase es hermosísima del catecismo. En el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu inaugura en la mañana de Pentecostés. Porque recuerden que el Señor Jesús, bueno, empecemos un chisme más para atrás. Génesis. Dios había caos, desorden, de todo y nada. Y dice Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. O sea, lo primero que hubo fue alumbramiento. Cristo muere y resucita al amanecer del domingo. El Espíritu Santo se derrama sobre los 12 al amanecer también del domingo. Hasta tal punto que la gente dice, pero esto es tan borracho y no son ni siquiera las 9 de la mañana, porque ni siquiera eran las 9 de la mañana. Acababa de salir el sol y ellos perseveraban en oración junto con la Santísima Virgen María. Eso ya lo veremos más adelante. Y se derrama el Espíritu Santo. Por lo tanto, los últimos tiempos se inauguran al amanecer. Y al amanecer entonces es que se derrama el Espíritu Santo. Hasta que definitivamente llega el Mesías, ¿verdad? La unción, el Espíritu Santo, que tanto preparó, es para que se uniera a la del Mesías. Esto hay que tenerlo claro. Esto que voy a decir a continuación. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Por lo tanto, toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. A nosotros nos resulta muy fácil separar al Señor Jesús del Espíritu Santo. Sin embargo, todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo en unión con el Espíritu Santo. Siempre. Porque fíjense que él era el Cristo. A él no se le anunció de otra forma. Este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías. El Mesías era lo que se esperaba desde el destierro de Babilonia. Y curiosamente, el Señor Jesús no revela plenamente al Espíritu Santo hasta que él mismo se ve glorificado con su muerte y su resurrección. Pero él sí va hablando poco a poco, y ustedes ven los ejemplos en el catecismo, cuando él dice, mi carne será vida para el mundo, en Juan 6. Cuando le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, porque el que nace de la carne es solo carne, el que nace del espíritu es espíritu. A Nicodemo, en Juan 3. A la samaritana junto al pozo, también le dice, los que participan en la fiesta de los tabernáculos, él le dice que el espíritu viene. Con los discípulos, a propósito de la oración, Señor, enséñanos a orar y del testimonio que ellos van a tener que dar. El Señor Jesús se le pasaba hablando del Espíritu Santo, no solo del Padre. Entonces, ¿qué sí tenemos que recordar para la neumatología, el estudio del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es el otro paráclito. Ya lo hemos dicho varias veces, pero si acaso alguien no lo ha entendido. El primer paráclito es el Señor Jesús, abogado quiere decir paráclito. Y el otro paráclito es el Espíritu Santo. No sustituye al Señor Jesús, sino que tiene una misión específica cuando el Señor Jesús sube a los cielos. ¿Cuál es la misión? ¿Viene del Padre en virtud de la oración del Señor Jesús? ¿O viene por el Padre en nombre del Señor Jesús? ¿O el Señor Jesús lo envía de junto al Padre? Está bien, pero viene para que lo conozcamos, esté con nosotros y permanezca con nosotros. ¿Para qué? Para enseñárnoslo todo y recordarnos todo lo que Cristo ha dicho y dar testimonio de él, llevándonos a la verdad completa, glorificando a Cristo. Poniéndolo en el sentido práctico. Tú necesitas resolver algo en tu vida. Dirige tu oración al Espíritu Santo, porque Él te explicará, Él te dará luz, Él te dará a entender el plan de Dios. Ustedes escucharán, o todos escucharemos, el himno, Ven Espíritu Santo, que es la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, dador de los dones espléndido, ven luz de los corazones. Esa oración te va diciendo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y dice en un momento, ¿dónde en tus dones espléndidos? Es decir, el Espíritu Santo te da los dones, pero el primer don es el Espíritu Santo. Entonces, si yo lo que necesito es sabiduría en mi vida, y la sabiduría es un don del Espíritu Santo, pues yo tengo que orarle al Espíritu Santo. Si yo lo que necesito es aumentar mi fe, y la fe es un don del Espíritu Santo, solamente tengo que hablar con el Espíritu Santo. Lo digo porque tenemos la mala costumbre de pedir la presencia del Espíritu Santo, primero, como si no habitara en nosotros. Ven Espíritu Santo de fuera. Ven y lléname, como que yo no lo tengo dentro de mí. Y eso es incorrecto. La iglesia dice, cuando clamamos la venida del Espíritu Santo, un bautizado es desde dentro que venga. ¿A dónde? A mí me gusta usar la siguiente imagen. Imagínense el Espíritu Santo como si fuera la palomita. Entró en ti, empezó a actuar, pero chin a chin, con tus preocupaciones, con tus afanes, con lo que sea, tú le fuiste poniendo en una jaula. Le fuiste poniendo las paredes, el techo, y está ahora mismo enjaulado dentro de nosotros. Entonces, cuando con fe le decimos, ven Espíritu Santo, es sencillamente que yo le estoy quitando la jaula y le digo, hazte dueño de mí, no yo de ti. y así el Espíritu Santo actúa. Algunos que tenemos influencia de los carismáticos que no se forman, entonces creemos que hay que estar pidiéndolo a cada rato porque él se va. San Pablo dice, cuando a los Gálatas, cuando pecan, no entristezcan al Espíritu Santo que tienen en ustedes. O sea, no es no lo ahuyenten, no lo entristezcan, no hagan que él se sienta mal porque él habita en nosotros. Por lo tanto, la manera correcta de pedir la presencia del Espíritu Santo es con la conciencia de que Él habita dentro de nosotros si estamos bautizados. Él no se va, los dones de Dios, Dios no los quita, de manera especial el bautismo. ¿Cómo así? No hay desbautismo, eso no existe, aunque en España lo estén haciendo. Entonces, este Espíritu Santo actúa siempre en unión con Cristo, ¿verdad? Con el Señor Jesús. A partir de ese momento, desde el momento de la resurrección, el Señor Jesús sopla sobre los dos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y en ese momento entonces, a partir de ese momento, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en misión de la iglesia. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado. Nosotros lo vamos a celebrar este domingo. Insisto, a mí me encanta cómo el Señor dispone el calendario de la Escuela San Ireneo de Lyon. El Espíritu Santo será enviado, la liturgia, ¿verdad? Este domingo. Y una de las cosas que dice el texto es, los apóstoles persistían en la oración, en unión con algunas mujeres y con María, la madre del Señor. Como la citan aparte, parece que ella no es mujer, con algunas mujeres y con María, pero ella no es mujer, tiene su plato aparte, esa es Mariología, después hablamos de eso. Pero, ¿por qué es indispensable que la señora esté presente en Pentecostés? El Señor Jesús dice, ¿tú sabes por qué ustedes no reciben nada? Porque ustedes no saben pedir. Cuando pidan, pidan primero en mi nombre y con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo voy a pedirle al Espíritu Santo que venga si yo no tengo el Espíritu Santo? ¿No se me van a dar los frutos de mi oración? Ah, pero ya Dios se adelantó a eso. Ya Dios le dio la plenitud del Espíritu Santo a una mujer. Por lo tanto, si ella le dice a su esposo, esposo mío, porque el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María, ¿verdad? Lo sabemos. Eso lo dice San Francisco de Asís, que de la Virgen María decimos que ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu. Si ella le dice, la que no tiene pecado, por lo tanto no tiene soberbia, por lo tanto todo lo que pida se le da, que tiene el Espíritu Santo. Esposo mío, ven, él viene y se derrama. Entonces, un consejito de arte sacro. Si ustedes buscan imágenes de Pentecostés ahora para publicar en sus redes y no tienen la Virgen María en medio, la pintura que buscaron, lo que sea, borren eso, busquen otro. Esa probablemente es evangélica, luterana o algo. Porque la iglesia siempre la ha puesto a ella en medio, porque es que ella es la que tiene que pedirlo para que venga y se derrame. Y ustedes siempre, siempre la van a ver a ella en compañía con algunas mujeres, ¿verdad? Aquí, pero los 12. Y ella, en la mayoría de las pinturas, está en el medio, representando la importancia de la Virgen María para el envío del Espíritu Santo. Entonces, otra nota para los que estamos trabajando con liturgia y demás. Pentecostés no es una fiesta distinta de la Pascua. A mí me gusta aclarar eso porque la gente se vuelve loca en Pentecostés y empieza a decorar los templos con vejiga, con tela, con cartulina. No, eso está mal. Eso es horrible, es un disparate. Pero tampoco podemos ver Pentecostés separado de la resurrección, porque, como dice el catecismo, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación plena de la resurrección. Y aquí es donde poquito a poco chispeamos un ching, el cerebro como que no conecta muy bien. Porque tú me estás hablando de la tercera persona en la Trinidad y ya la segunda subió al cielo. ¿Cómo tú quieres que yo conecte la tercera persona en la Trinidad con la resurrección de la segunda que está ya gloriosa allá arriba? Pues justamente, si el Señor Jesús es el verdadero esposo de la iglesia, para él entregarse a la iglesia como marido, como hacen los esposos en su tálamo, en su habitación, ¿cuál es el fruto? La consumación del matrimonio es el acto entre los esposos que es sagrado. Imagínense eso elevado a la infinitésima potencia, si se dice así, de lo sagrado, el esposo Cristo uniéndose a su esposa la iglesia. ¿Qué le puede él derramar a la iglesia? El Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo entonces, la iglesia empieza a engendrar hijos en la fe. Es un verdadero matrimonio, ¿eh? Y es una consumación. Repito lo que dice el catecismo. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. No es una fuerza, no es una energía, es una persona divina y en ese día es que se revela ya plenamente la Santísima Trinidad. Porque desde ese momento el reino se abrió a todos los que creen. El reino no era solo para el que lograba oír a Cristo, porque para eso había que caminar con él, sino que el reino se daba a todo el que empezaba a creer en él. Por lo tanto, y miren qué interesante dice el catecismo, con la venida del Espíritu Santo, que no cesa, no he terminado la frase y ya quiero explicarla. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero siguió viniendo constantemente. Esta teología nosotros tenemos que metérnosla en la cabeza. Es la misma teología de la misa. Es la misma teología de la justificación, que es la salvación de los hombres. ¿Cuál es? Cristo nos salvó hace 2000 años. Sí, pero sigue salvándonos. Cristo murió hace 2000 años por nosotros. Sí, pero sigue muriendo. La iglesia cree eso. ¿Cómo que sigue muriendo? Sí, porque Él es Dios y siendo Dios es eterno. Todas las obras de Dios no tienen un principio y un final, sino que son eternas. Por lo tanto, la muerte de Cristo es eterna. La resurrección de Cristo es eterna. La efusión del Espíritu Santo es eterna. Por lo tanto, voy a leer de nuevo. Con la venida del Espíritu Santo, con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. ¿Cómo se llaman los últimos tiempos? El tiempo de la iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Es decir, estamos en los últimos tiempos, los tiempos de la iglesia. En el momento mismo en que ya sea el fin de la iglesia, será el fin del mundo. Porque los tiempos son de la iglesia, a ella fue que se le prometió que no se iba a acabar hasta que el Señor viniera. O sea que, si acaba la iglesia, se acabó el mundo. No se va a acabar la iglesia, se puede acabar el mundo. Entonces, el amor, que es Dios, es el primer don y tiene todos los demás dones. Dios lo da por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice el Padre citando Romanos 5:5, ¿verdad? Y el primer efecto de este don es la remisión de nuestros pecados. Las arras, que son las moneditas que usted, según el rito hispano del matrimonio, las moneditas que el marido le da a la mujer en el matrimonio, se llaman arras, son las primicias. Y son 13 porque representan los 12 meses y además, el dominicano diría el doble sueldo. No, es la sobreabundancia. ¿Qué son las arras o primicias? La primera cosecha, los primeros frutos que da lo que tú hiciste, se los regalas a Dios. Trayéndolo al matrimonio, que lo veremos en la liturgia, Tú se le estás dando a Dios en tu mujer. Por lo tanto, el matrimonio es sagrado. Y se ha incluido, eso es nuevo, me parece que tiene 20 años solamente o 30 años, que la mujer se la dé al hombre. Porque ya la mujer empezó a trabajar, ¿verdad? Ya hace un tiempo. Los frutos que da la mujer es para el marido, pero santamente, porque son primicias. Y las primicias eran solo para Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da las primicias de nuestra herencia. ¿Cuáles son esas primicias? La vida misma de la Trinidad. Ustedes y yo, desde el bautismo, estamos viviendo con, en y por la Santísima Trinidad. Dios habita en mí, el Espíritu Santo, Cristo y el Padre, el Señor Jesús lo dice, el que cumple mi palabra, la pone por obra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Por el Espíritu Santo tenemos eso y gracias a eso es que podemos dar fruto. Si no, no diéramos fruto. Y dice San Basilio Magno en el libro sobre el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna. San Basilio y así el resto de los santos dicen que un bautizado ya está en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está en él. Por lo tanto, que un bautizado elija pecar es hacerle fuerza a Dios. Tú estás peleando contra Dios. Y es fuerte porque lo hacemos. Nosotros estamos como bautizados haciendo lo que nos da la gana. La fuerza en nuestro interior es tan grande y aún así nosotros le hacemos fuerza. Que San Pablo lo explica de una manera un poquito más bonita que yo, que es, hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es esta lucha? Que usted no está escuchando al Espíritu Santo que tiene en su corazón, que le fue dado desde su bautismo y confirmado en la confirmación. Y para terminar entonces, en ese nuevo amanecer, en ese anuncio que se hizo sobre la presencia de Dios como espíritu en el pueblo de Dios, la gente optaba por bautizarse. No me cansaré nunca de repetirlo porque es palabra de Dios. Vayan, hagan discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El discipulado inicia con el bautismo. No es vayan y hagan discípulos y bauticen, sino vayan y hagan discípulos bautizando. Son dos cosas distintas. Cuando uno aparta el discipulado del bautismo, va a tener malos cristianos. Tú tienes que decirle a la gente, explicárselo, anunciárselo. Cristo te ama, conviértete, mira agua. Para muestra, cualquier discurso de los 12. En primera instancia, pues estaba el discurso de San Pedro, obviamente, que él dijo, judíos, hermanos todos, Cristo ustedes lo mataron y ese era el enviado. Pero yo les digo que él les ha enviado la fuerza y en ese momento se bautizaron 5.000 hombres con una sola predicación. Entonces, esta misión de Cristo y del Espíritu Santo la realiza la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Así es que lo dice la palabra. El Espíritu Santo prepara a los hombres para prevenirlos por su gracia, para traerlos hacia Cristo y les manifiesta al resucitado, abriéndole su mente para explicarles su muerte y su resurrección. Y ya por último, la misión de la iglesia, esto es impresionante. La semana que viene, si Dios quiere, ¿verdad?, hablaremos de eclesiología. La misión de la iglesia no es un agregado a la misión de Cristo y del Espíritu, sino el sacramento de la misión de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? Viene del latín sacramentum, que lo que significa es marcado para apartarlo. O sea, tiene una marca para que se sepa que es de alguien. El sacramentum era la marca que tenían los legionarios en tiempos del Imperio Romano. Se le marcaba con fuego, como se le hace a las vacas, a los toros, se le marcaba con fuego a qué legión pertenecía. Y era una marca tal que era imborrable, que era con fuego. Por lo tanto, usted se consagraba a ese servicio. Es más, el legionario que ya no quería ser legionario tenía que rasparse la piel, quitarse la piel con un cuchillo y como quiera quedaba la marca de que había pertenecido a algo. Sacramento es una marca visible de algo. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la iglesia es el sacramento de la misión de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo los hombres del mundo que no conocen a Cristo ven a Cristo salvando? Cuando ven la iglesia y en la iglesia ven los testimonios, la celebración de la fe, la caridad. Es decir, diaconía, liturgia, diaconía el servicio, liturgia o liturgia, la celebración y cuando ven la caridad. Agape, la entrega mutua. En este trípode, diríamos, en esta triple enseñanza, es que se ve la marca de que Cristo salva y que el Espíritu Santo actúa. Que por eso es que la carta a los Hebreos dice: hay una multitud, una nube grandísima de personas santas que dan testimonio de lo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que si esto es un invento, una ideología, hay gente que da su vida, hay gente que cambia su vida, hay gente que ve prosperidad en el sentido espiritual, es el evangelio de la prosperidad, que ve prosperidad en su vida, es decir, empieza a dejar vicios, empieza a buscar las cosas santas, se transforma hasta tal punto de que siendo un pescador se convierte en predicador, de que siendo un hombre menso se convierte en alguien que hace milagros? Esa es la nube grande de testigos que precede y que convierte a la iglesia en sacramento de la misión de Cristo y del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es la unción de Cristo, ¿verdad? Y es Cristo quien distribuye esa unción en sus miembros, alimentándolos, sanándolos, organizándolos en sus funciones, vivificándolos, enviándolos a dar testimonio, asociándolos a su ofrenda y a su intercesión por el mundo entero. Porque somos bautizados, es que el sacerdote dice: oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes. En ese momento anteriormente no se permitían no bautizados dentro de la iglesia. Antes, lo que ahora se llama liturgia de la palabra y liturgia eucarística, antes se llamaba misa de los catecúmenos y misa de los fieles. Porque los catecúmenos, el que se estaba preparando para el bautismo, podía participar de la palabra, la escuchaba, se le explicaba, oraba, etcétera, pero ya no podía ofrecer el sacrificio porque no era bautizado todavía. Y por lo tanto, si el padre decía, para que este sacrificio mío y también tuyo, y tú no eres bautizado, eso es una mentira. Tú puedes sacrificar porque tú eres sacerdote por el bautismo. Entonces, porque Cristo y el Espíritu Santo te hicieron hijo suyo, hijo de Dios, tú puedes ser asociado a la ofrenda que Cristo hace al Padre y la intercesión que él hace por el mundo entero en la Santa Misa. Entonces, por medio de los sacramentos de la Iglesia, es que Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Esto me trajo a mí problemas una vez. Cuando estaban buscando en una clase de teología una definición de liturgia, ¿qué es liturgia? Y mucha gente con muchas definiciones. Yo dije, pero podemos simplificarlo en que la liturgia es Cristo salvándonos. Qué lío, qué caos, que no, que Cristo salve en otro lado, Cristo salva a mucha gente, Cristo. Y el padre, el profesor, dijo, no, la liturgia es Cristo salvándonos. ¿Por qué? Porque orar no te salva. Rezar, la liturgia de las horas no te salva. Rezar, oración espontánea no te salva. Rezar el rosario no te salva. La gracia santificante, la gracia que te hace santo, Dios te la da por los sacramentos. O sea, el bautismo, que te perdonan todos los pecados cometidos hasta ese momento y se te hace ser hijo de Dios. Y si pecaste a partir de ahí, pues la confesión y te mantienes en la gracia por el alimento espiritual de la Santa Comunión. Entonces, es por medio de los sacramentos de la Iglesia que Cristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo. Estas maravillas de Dios, miren qué nombre más hermoso. Sacramento, maravillas de Dios. La Iglesia llama a los sacramentos las maravillas de Dios. Estas maravillas de Dios, que ofrecidas a los creyentes en los sacramentos, producen sus frutos en la vida nueva en Cristo según el Espíritu. Es decir, nosotros somos muy dichosos. En un momento, ya eso es la próxima materia, en un momento la Iglesia dice, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cuando Cristo va caminando a hacer un milagro y se le pega a la gente, y él dice, ¿quién me ha tocado? Fue la mujer, ¿verdad?, del flujo, la mejor dice. Que los apóstoles dicen, ¿cómo así? La Iglesia dice, de ese cuerpo de Cristo sale fuerza que sana. Esa fuerza sale en forma de siete, que se llama sacramentos. La Iglesia dice, los sacramentos son la fuerza de Cristo. Y por lo tanto, por los sacramentos es que estamos viviendo la era del Espíritu Santo o el tiempo del Espíritu Santo, que son los últimos tiempos. Bien, creo que podemos dejarlo esta noche para escuchar sus preguntas, porque había ahorita unas preguntas con respecto del Espíritu Santo. Pero antes de, aquí les dejo lo que les había anunciado. El martes 28 de mayo a las 7:30, en el salón que se llama Las Moradas de la Casa Santa Teresa de Jesús, de la parroquia San Judas Tadeo, tendremos una charla de las prefiguraciones de la Virgen María en el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? La Virgen María es la zarza ardiente que vio Moisés. Esa escalera que veía Jacob, de los ángeles subiendo y bajando del cielo a la tierra, esa es la Virgen María, la escalera también. El arca de Noé, que le daré una orejita. Cuando se describe el arca, no se describe como un barco. Se describe igualita al arca de la alianza. Un cubo. Y era el cubo que iba flotando encima del agua, que es raro, porque la verdad no, eso no sucede según nuestras leyes. Pero era así. Pues el arca de Noé es la Virgen María. Y ya lo dejo hasta ahí para que se animen. Pueden buscar la información, ¿verdad? En el chat de la escuela que lo hemos mandado. Son $500 para recaudar fondos para el Congreso. Si alguien quiere dar más, bienvenido sea, porque así podemos abrirle la puerta a cualquiera que pueda entrar y no solamente para cubrir gastos. Está bien, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dar paso a sus preguntas, sus inquietudes, levanten sus manos y se le dará la palabra, ¿verdad?, para abrir micrófono y demás. O si tienen por el chat, bueno, pues entonces Sebastián me ayudará por el chat si hay alguna pregunta. Preguntas, inquietudes, interrogantes, dudas. Su profesor se va a sentar ahora. Hay que sentarse. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ni tampoco manos levantadas. Caramba, pero son neumatólogos, teólogos. Bueno, pues yo entonces aprovecharé y diré algo más en lo que se animan
Yo sí
a
tengo una
levantar.
pregunta.
Ah, hay una pregunta, pues adelante.
Sí. Tú cuando mencionabas el bautismo de Juan, yo sé que es un tema como al margen, pero bueno.
No,
Mucha
adelante.
gente alega, sobre todo gente de otras denominaciones cristianas, que, o sea, el bautismo tiene que ser en adultos porque tiene que haber una penitencia, o sea, un reconocimiento de que eres pecador un reconocimiento de fe también.
Sí.
Cuando yo te escuchaba hablando de eso, yo pensaba mucho en que ese es el tipo de bautismo que ellos hacen,
Sí, el
como
de
el de
Juan.
Juan el Bautista. Entonces, ¿tú podrías explicarnos eso de nuevo?
Sí, sí.
¿Cómo, cuál sería la
Sí, claro.
diferencia entre el bautismo católico y el otro bautismo, a pesar de que se acepta a veces y se hace la fórmula trinitaria?
Bueno, primero la iglesia, nosotros confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, el bautismo que haga cualquier persona, cualquiera, incluso hasta un no creyente, en el nombre de la Santísima Trinidad, derramando agua sobre la cabeza y con la intención de que la persona se salve, es válido. Habría que luego que completar los ritos, pero es válido. Aclaro eso para que, ¿verdad?, no menospreciar la acción de Dios en el mundo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no podemos olvidar que cuando Martín Lutero decidió hacer el desorden que quiso por un capricho de su soberbia, y empiezan las divisiones a ocurrir en el cristianismo, las sectas olvidan el significado de sacramento. Las sectas, las divisiones, no solamente con Martín Lutero, sino también del anglicanismo, con Enrique VIII, pero que luego fue protestantizado, no sé si recuerdan de su historia de la iglesia, todas esas sectas entienden que sí, hay que bautizar, pero no como sacramento. No es que derramar agua en tu cabeza te hace hijo de Dios, sino que es una decisión personal, es una disposición del corazón. Por eso ustedes ven, por lo menos en nuestro país sucede, que las sectas te regalan unas hojitas que le dicen tratados, que atrás siempre tiene la oración de, si dice esta oración, di esta oración de todo corazón y el Señor Jesús será, te salvará. Creo, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador, que no sé qué cosa. Sustituye el bautismo en cierto modo esa oración. Entonces, es por eso, ellos no creen en sacramento, ellos no creen que una acción litúrgica te concede la gracia espiritual que Dios te tiene prometida. Ellos no creen en eso. Entonces, en ese sentido, se parece mucho al bautismo de Juan el Bautista, porque es una disposición del corazón. En un arrepentimiento, el agua es un símbolo, pero veremos ya en la materia de liturgia que en el sacramento el agua no es símbolo, es signo, y ya sabremos la diferencia en ese momento. Pero ahora mismo aclaro, un símbolo es una representación de algo que no está ocurriendo. Un signo es lo visual de algo que está ocurriendo. Entonces, nosotros creemos que es un signo. Ellos creen que es un símbolo solamente. Y así entonces ellos entienden que el bautismo del católico está mal, porque tiene que haber una disposición del corazón. Los niños no tienen disposición del corazón, dicen ellos, y por lo tanto hay que esperar a la adultez. De ahí se agarran. Sin embargo, ¿cómo respondemos a eso? Oh, y la primera alianza dada a Abraham no era circuncidar a los niños los 8 días de nacido. Ahí no había que tener una disposición del corazón el niño, sino que era un signo, porque le faltaba el prepucio, se veía que era judío, era un signo de la alianza. Si el bautismo viene a ser el signo de la nueva alianza, es decir, una sustitución de la circuncisión, entonces el bautismo no puede darse de adulto, tiene que darse de niño, porque para ser del reino de los cielos hay que hacerse como niños y no hay que esperar a la adultez. Entonces, automáticamente la misma Sagrada Escritura te dice, tiene que ser de niño. Además, si no quiere creer en eso, está el testimonio de los primeros bautizados. Se bautizaban familias enteras. Pienso en Lidia, que es santa, ¿verdad? Santa Lidia, que era alguien de muchos recursos, decidió bautizar ella y su familia entera. Igual el cuidador de la cárcel, el carcelero, cuando se asusta que ve todo derrumbado y que cree que se fueron, se escaparon, San Pablo, etcétera. No, no, no te mates, aquí estamos. No nos hemos ido. ¿Qué tengo que hacer? Bautízate. Y se bautizó él y la familia entera. O sea que no es cierto, no es cierto. Sáquense de su cabeza que un sacramento amerita la conciencia plena para tú recibir lo que está haciendo. No, la conciencia plena se necesita para que dé frutos. Es decir, el sembrador salió a sembrar. Si yo no sé qué semilla está sembrando, él no está sembrando. Es como ridículo. Él siembra. Ahora, para yo dar frutos, para yo poder ayudarlo a él, yo sí debo saber qué semilla está sembrando. Eso sí, pero de que él siembra, siembra. De que el bautismo te hace hijo de Dios, te hace hijo de Dios. Ahora, para que dé frutos en ti, tú tienes que tener la conciencia de eso. Y eso se supone que te lo da la catequesis. La catequesis no necesariamente tiene que ser antes del sacramento. Para muestra, todos los cristianos, muchos de nosotros, miren la escuela San Ireneo de León, tiene una catequesis posterior al bautismo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad en la que estamos ahora, lamentablemente. Que no se nos da catequesis en las casas y que las catequesis las buscamos nosotros después de adultos. Pero no está ni muy mal ni muy bien, sino que esa es la realidad que nos está tocando. Bien.
Hay una pregunta en el chat y dice, ¿es válido o aceptado por la iglesia bautizar a un niño a escondida de sus padres?
Interesante pregunta. El derecho canónico lo contempla. Si los papás no quieren bautizar al niño, o sea, si vienen en desdén, en maña, en algo malo para el niño, se puede hacer, siempre y cuando sea en beneficio. ¿Cómo así? Que no es bautizar porque es un capricho tuyo, sino que es bautizar para que el niño esté bautizado. La gente lo ve mal, pero es que si los papás se confiesan ateos y el niño ha manifestado deseo de permanecer en la fe o en la historia de la familia, está toda la historia de la fe católica vivida adecuadamente, claro que se puede bautizar. Y hay mucho testimonio de hasta de santos que fueron en su infancia bautizados porque la abuela decidió bautizarlo o la acogió. Pienso, por ejemplo, en estas grandes reinas de la Edad Media, de cuando empezó a evangelizarse Europa, como las reinas, las esposas de los reyes, eran las que cogían a los nietos y le daban todo el proceso de catequesis para evangelizarlo, porque el rey no estaba en eso, por ejemplo. Pero sí, ahora hay que tener discernimiento porque depende qué tipo de familia es, cómo pudieran reaccionar, etcétera, y ese discernimiento lo da el Espíritu Santo. Porque si lo que se va a buscar es un lío feo hasta tal punto de una enemistad segura, no solamente contra ti, sino sobre todo contra Dios y contra su iglesia, hay que discernir mucho. Y para discernir, no crean que es complicado, es ayuno y oración. Porque hay espíritus que solamente así logran, ¿verdad?, ser sacados. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna mano levantada, no? Pues si Dios quiere, entonces, la semana que viene, lo que hablaríamos es de la iglesia, cómo el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, así como la misión de, como la misión de Cristo con el Espíritu va unida, la misión del Espíritu va unida también a la de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo cómo, aunque termine el tiempo de Pascua, ¿verdad?, con la gran fiesta de Pentecostés, el resto del año y el resto de la vida realmente es para promocionar la fe en la iglesia. Una fe sin iglesia es una fe falsa. Eso lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Vamos entonces a terminar. Hoy terminamos un poco temprano. Qué bueno, gloria a Dios. Espero que oren mucho por su profesor, para ver si el profesor se convierte un día de esto y el Señor decide llevárselo para allá arriba. A ver si acabamos ya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, pues, señora, ahora y siempre acogernos bajo tu protección y amparo. Y para más obligarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga.